Las alumnas Abril y Paula del ICEF número 11 nos cuentan sobre la producción de los micros radiales. También escuchamos sus respectivos bloques.
Hola, mi nombre es Paula Bandini y con mis compañeros Valentín Azaretti, Silvio Fabricio, Guadalupe Muñoz, Romina Pucheta, Gina Ricabarrio y Jimena Roncero nos dieron un trabajo para hacer de la materia sociología que nos la da la profesora María Inés Martínez. El trabajo consistía en investigar situaciones en las cuales el deporte fuera emancipador o liberador y hacer un audio de 2 a 3 minutos para enviar a la radio y que lo puedan pasar en vivo. Nosotros elegimos el racismo en el fútbol. Nosotros investigando encontramos la historia de Leonidas da Silva, que nos pareció muy interesante porque él era un jugador de fútbol muy importante y un buen deportista, y era discriminado a nivel mundial, digamos, y había leyes que decían que por ser negro no podía jugar, ni siquiera podía viajar en el mismo avión o podía ir a representar a su país en los mundiales solamente por tener piel negra. Este jugador hasta a veces iba con el pelo planchado para ocultar sus ancestros africanos, digamos. También eran obligados por el equipo a pasarse en la cara, usar polvo de arroz para que pareciesen más blancos. Bueno, después esto siguió evolucionando hasta que aparece el Vasco da Gama de Río, que es el que siembra la semilla para el fin de la discriminación racial. Y bueno, es el primero en aceptarlo. Y desde su fundación acepta a los jugadores negros en las instituciones. Y así puede empezar a viajar y se dan cuenta que no importa, obviamente, el color de piel, y saca al equipo, a su equipo lo saca campeón, y después hace que este jugador sea goleador y Brasil gana el Mundial de Fútbol. Bueno, esa es un poquito la historia en la que nosotros nos basamos. Como todos saben, a causa de la cuarentena no nos podemos juntar a hacer los equipos. Además, bueno, algunos de mis compañeros están en Rosario, otros están en sus pueblos y no nos podemos juntar, obviamente. Y así que todo el trabajo lo hicimos un grupo de WhatsApp por el cual nos comunicamos. También hicimos un grupo a través del mail en donde todos íbamos editando el trabajo y escribíamos y el otro lo ve. Es una aplicación muy buena que nos facilitó para poder hacer el trabajo. Fue una experiencia muy linda y también aprendimos muchísimo, porque si bien ahora no hay tanto racismo ni discriminación, como que todos somos iguales y eso, pero aprendimos de que antes en la historia no era así. Quiero agradecer a la radio, a la FM Aire Libre 91.3, por darnos este espacio y para que todos sepan de la historia del fútbol, de la discriminación, y de que también, aunque estemos en cuarentena y de que todo el mundo o toda la Argentina esté pasando por esta pandemia, igualmente nosotros, los alumnos, los educadores y las instituciones educativas, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo para lograr nuestro objetivo, que es convertirnos en profesores de educación física. Ya estamos en cuarto año y nos falta muy poquito para recibirnos. Bueno, otra vez, muchas gracias, Radio.
Buenas tardes, soy alumno del ICEF 11 de acá de Rosario y con mis compañeros de cuarto séptima decidimos elegir como tema central el racismo en el fútbol. porque la discriminación, ya sea por cualquier motivo, origen, religión, idioma y color de piel, es casi tan antigua como la humanidad misma. Nosotros elegimos un hecho puntual que ocurre en el Mundial de 1938, donde el equipo era Brasil y su jugador estrella era Leonidas da Silva, que era apodado el Diamante Negro, el cual es llamado el primer crack universal del fútbol brasilero, que también cabe agregar que marca los primeros 3 goles del Mundial en la victoria de Brasil. Leonidas sufrió un racismo imperante en el fútbol brasileño de la época. El fútbol brasileño del primer cuarto del siglo XX era ridículamente racista. El sudamericano de 1921, por decreto presidencial, ningún jugador negro podría viajar con la selección por un asunto de prestigio nacional. También el Vasco da Gama de Río sembró la semilla del fin a la discriminación racial al ser el primero en aceptar, prácticamente desde su fundación, a jugadores negros en la institución. También queríamos destacar que cuando Brasil llega a semifinales, deciden guardarlo a Leonidas para una supuesta final, porque no lo podían contener, ya era por el racismo que había en su momento, por la discriminación que sufría, no era muy difícil contenerlo, y deciden cuidarlo para una supuesta final que nunca existió, porque Brasil le terminó perdiendo, para después volver a competir por el tercer puesto, donde Leonidas pudo intervenir y ser muy protagonista.
Bueno, como dice mi compañero, si bien inicialmente los demás clubes de Río lo excluyen del torneo donde solamente podían jugar blancos, eventualmente lo admiten y en 1923, con jugadores negros en el plantel, logró coronarse campeón carioca. La apertura no evitó que el mismo Leonidas tuviese que viajar a Europa para los mundiales del 34 y del 38, separado de sus compañeros blancos de selección. Su desempeño en el mundial del 38 lo convierte en héroe, para ricos y para pobres, para blancos y para negros. Costó bastante, pero Leonidas abrió el camino para la gloria eterna del fútbol brasilero. Y bueno, esta fue la historia de Leonidas da Silva. La historia que marca un antes y un después en el fútbol brasilero y en el fútbol mundial.
Bueno, hola a todos. Yo soy Abrimela Dolce y hablo en representación de mi grupo, que está compuesto por Julieta Biancotti, Leonela Ruggeri, Marlene Beltrán, Victoria Ferrero, Melina Chacón y Julia Palanca. Bueno, desde el espacio de sociología en el profesorado de educación física que nosotros estamos cursando, se nos propuso hacer una unión entre lo que es la sociología y lo que es el deporte, la actividad física, para ver cómo el cuerpo y cómo la corporeidad estaba siendo visualizada y cómo era tenida en cuenta en distintos momentos de la historia, no solo argentina, sino del mundo. Por lo tanto, se nos propuso hacer unos recortes de audio y bueno, salió la oportunidad de poder presentarlos en las distintas radios que la profe nos habilitó. Así que bueno, fue una experiencia diferente debido a que en tiempos de pandemia las conexiones son mediante recursos tecnológicos únicamente y la presencia de los compañeros no es física, por lo tanto nos fuimos acomodando con la utilización de videollamadas, por Drive y otros medios como para poder hacer de este trabajo lo más nutrido posible. Así que bueno, está destinado al público en general, como le dijo nuestra profe, nosotros somos educadores, por lo tanto tenemos que salir a hablar y poner el pecho a las balas, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan para poder llevar un poco de nuestra área a la gente. Y bueno, suerte para todos y cuídense.
Hola a todos, mi nombre es Abril y soy cursante del cuarto año del profesorado de Educación Física en el ICEF número 11 de Rosario. Junto a mis compañeras queremos hacerles llegar una reflexión en base a nuestro ámbito. El deporte puede ser una práctica social liberadora capaz de promover la emancipación del individuo. Cuando hablamos de los deportes, nos referimos a ellos como una herramienta que permite el desarrollo social e individual. La práctica deportiva no solo engloba la parte física, sino que va más allá, aportando beneficios sociales y de crecimiento personal. También se presenta como un elemento integrador que no distingue de etnias o categorías sociales y culturales, por lo que produce efectos neutralizadores en las personas que los practican.
A lo largo de la historia, el área de deportes fue abriéndose cada vez más en la inclusión social. Esta no solo se basó en personas con discapacidad dentro del ámbito deportivo, sino que también se buscó que no se excluya a personas con bajos recursos, mujeres o diferentes países y culturas. Un ejemplo de cómo el deporte puede repercutir en la vida social lo encontramos en la historia contemporánea de Sudáfrica. Según Boniface, el boicot a Sudáfrica empezó en el ámbito deportivo para extenderse después en el terreno económico y político. De este modo, el deporte contribuye a abrir el debate sobre apartheid, dándolo a conocer entre el gran público. A partir de la década de 1960, el veto del que sería objeto por parte de las instancias deportivas mundiales ayudó a visibilizar un sistema político que será condenado por parte de la comunidad internacional. Cabe recordar el quinto principio fundamental de la Carta Olímpica. Cualquier forma de discriminación contra un país o una persona basada en consideraciones de raza, religión, política, sexo o de otro tipo es incompatible con la pertenencia al movimiento olímpico. Hay un ejemplo ilustrador que lo podemos encontrar en el Mundial de Fútbol de 1988 celebrado en Francia, donde la selección francesa se alzó como campeona con un equipo totalmente diverso en cuanto a sus culturas y orígenes. El triunfo de esta selección de fútbol supuso un levantamiento de un cierto orgullo nacional que traspasó las barreras de lo deportivo y penetró en el difícil terreno de la convivencia intercultural. El equipo nacional francés mostraba la realidad que vivía su país, un país multicultural con una gran mezcla de culturas, hasta tal punto que su estrella e ídolo de todos los franceses era un joven de origen argelino llamado Zinedine Zidane, y un 50% de la población se mostraba a favor de legalizar la situación de inmigrantes clandestinos del país. La sociedad actual está marcada por la heterogeneidad y la mezcla progresiva de diferentes culturas y modos de vida debido, entre otros motivos, a la inmigración. Vivimos en un mundo globalizado y en constante cambio, con ciudades con altos porcentajes de diversidad cultural, donde muchos países son destinos de migración para muchas personas de distintas nacionalidades. Para finalizar, vamos a reproducir la siguiente canción.